Muy buenos días, bienvenidos un día más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, hoy es domingo 24 de julio. Esta semana se ha dado a conocer la fecha de las beatificaciones de los mártires de Nembra. Será el sábado 8 de octubre a las 11 de la mañana en la Catedral de Oviedo. Más adelante hablaremos de ello en profundidad, pero ahora escuchemos cómo cada domingo la carta semanal de nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, en esta ocasión sobre los recientes nombramientos realizados en la diócesis.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Como cada año por estas fechas, aparece el tema de los nombramientos en los destinos pastorales de algunos sacerdotes. Se incorporan los que acaban de ordenarse. Hay que suplir a los que por edad o enfermedad se jubilan, o a los fallecidos que han sido llamados por el Señor. Se ha procedido al reajuste pastoral en nuestras delegaciones diocesanas, así como en las parroquias. Es inevitable en cualquier ser vivo, y nuestra diócesis lo es, pero es también saludable el que por razones sopesadas tengamos cada año por estas fechas una nueva remodelación. En unos casos la edad o situación de las personas imponen un traslado o una interrupción pasajera o definitiva en lo que se venía haciendo. En otros casos el cambio es debido a una renovación de cargos tras muchos años de responsabilidad o con motivo de una orientación diferente que se le quiere dar a esta área. Lógicamente, al estar tan ajustados de personal en cuanto trabajamos en la diócesis, cualquier cambio implica otros movimientos inevitables. Y esto, que es fácil comprender cuando vemos las cosas objetivamente, puede resultar más complejo cuando nos afecta personalmente o a las personas de nuestro entorno cristiano. Estamos al servicio del Señor en su Santa Iglesia, y hacemos lo que podemos, como sabemos, con la mayor ilusión posible y normalmente con notables frutos de bien. Esto es lo que nos hace libres para ofrecer nuestra disponibilidad y lo que nos hace fieles para asumir lo encomendado cuando, cómo y donde el Señor quiera. Entiendo desde mi misma experiencia que ser cambiados o que cambien a alguien a quien conocemos y apreciamos supone un dolor que nace del afecto y la gratitud. Este dolor es noble porque está indicando el sincero amor y el leal reconocimiento hacia estas personas. Nos duele como nos duele siempre un adiós, aunque sea fugaz la despedida. Si ese dolor naciese de la apropiación, entonces surgiría una especie de rebeldía expresada de mil modos ante un cambio o un resentimiento por el que se acepta con herida esa indeseable decisión. Este dolor rebelde o resentido no ayuda a comprender que puede haber razones, y de hecho las hay siempre, por las que hay que proceder a un cambio que no pocas veces no encuentra recambio. Debo reconocer con gozo que he vuelto a comprobar cómo los sacerdotes cambiados en sus sedes o relevados en sus responsabilidades, y cómo casi todas las comunidades parroquiales o los equipos de trabajo en las delegaciones han reaccionado de la mejor manera. La inmensa mayoría ha comprendido que una diócesis no empieza ni termina en nuestra parroquia o en nuestra delegación, y que por lo tanto necesitamos ayudarnos en una mejor distribución de nuestro servicio al Señor en su Iglesia. Aparece esa pena propia de un adiós, pero no es una pena que desgarra o destruye cuando se ha comprendido la vida y nuestro servicio en ella desde el sentido profundo que tiene el ministerio cristiano, servicio al fin y al cabo, y nuestra colaboración en la marcha de la Iglesia. Doy nuevamente las gracias a mis hermanos sacerdotes, con su nombre, su edad y su circunstancia, así como a mis hermanos consagrados y laicos, que con su disponibilidad y comprensión me ayudan para acompañar a nuestra querida diócesis de Oviedo. Veo cómo hay una serena madurez en la inmensa mayoría de las personas y las comunidades, por las que podemos dar gracias a Dios y pedírselas juntos también a Él, para que en esta parcela de la Iglesia Universal, que es nuestro terruño diocesano, logremos encender la llama de la ilusión y la esperanza, para que Dios sea glorificado y nuestros hermanos bendecidos con la alegría de la que queremos sea llenada la ciudad. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo decíamos al comienzo del programa, los conocidos como mártires de Nembra serán beatificados el próximo sábado 8 de octubre en la Catedral de Oviedo. ¿Y quiénes serán los nuevos beatos asturianos? Pues se trata de un sacerdote diocesano, don Genaro Fueyo Castañón, que en aquel momento, en el año 36, era el párroco de Santiago Apóstol de Nembra, y dos feligreses suyos, padres de familia y mineros ambos, Isidro Fernández Cordero y segundo Alonso González. De este pueblo de Nembra no han sido los únicos mártires. La hermana Otilia Alonso, dominica, también es natural de allí y fue martirizada en Barcelona, también en el año 36. Ella ya fue beatificada hace años. Sobre ellos nos habla el sacerdote Alejandro Soler, secretario de la Comisión Actora de la Causa de Beatificación.
Hablamos de los mártires de Nembra y ahora van a ser beatificados cuatro, pero hay que recordar que hay una quinta mártir de Nembra, que es la hermana Otilia, dominica, que fue martirizada en Barcelona. Ya es beata desde hace, no sabría precisar ahora mismo el tiempo en que fue beatificada por vía de martirio, pero ya lo es y también es de Nembra. Hay un cuadro de ella muy bonito en la iglesia parroquial de Nembra, de la que ella era feligresa y donde fue bautizada, y el resto de los mártires de Nembra que van a ser beatificados ahora el día 8 de octubre en la catedral, sábado a las 11 de la mañana, son el párroco de Nembra, don Genaro Fueyo Castañón, dos feligreses suyos, Isidro y Segundo, que eran mineros, padres de familia, miembros de la adoración nocturna que se fundó en Nembra, y un estudiante de magisterio, Antonio, que había intentado entrar en un convento, creo recordar que dominico, efectivamente dominico, pero por un problema de salud serio que tuvo en aquel momento no pudo continuar con la vocación conventual y se salió y se puso a estudiar magisterio. Los tres primeros, don Genaro II e Isidro, fueron martirizados juntos. Los detuvieron, los llevaron, estuvieron detenidos unos días en lo que era la casa rectoral, además en la sala de guardia de la adoración nocturna, y luego la noche que los mataron los llevaron a la iglesia para matarlos dentro del templo. Una tortura además que duró prácticamente toda la noche, los molieron a palos, les obligaron a cavar su propia sepultura, que eligieran el sitio donde querían ser enterrados. Ellos cavaron también la de don Genaro. Don Genaro tenía 72 años en aquel momento, entonces ya era un hombre mayor y con las fuerzas físicas, pues seguramente, bueno, no para ponerse un trabajo de pico y pala, evidentemente. Y en un momento dado, pues ya cuando los verdugos ya se cansaron de esperar, digo, bueno, ya es suficiente, podéis encogeros para meteros ahí dentro. Y bueno, pues los mataron de una manera bastante, bastante desagradable. Se sabe que toda la noche estuvo una camioneta en la puerta de la iglesia con el motor encendido para que el ruido del motor no permitiera oír los gritos de las torturas que se estaban produciendo dentro del templo parroquial.
Junto con don Genaro y sus dos feligreses hay otro mártir en este proceso, también de un joven natural de Nembra. Se trata de Antonio González Alonso, quien en aquel momento contaba con 24 años y era estudiante de magisterio, además de un cristiano comprometido y miembro de la adoración nocturna. Fue detenido por causa de su fe y, como no quiso apostatar, fue asesinado y tirado a un pozo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Alejandro Soler.
En cuanto a Antonio, el que era estudiante de magisterio, fue detenido en otra circunstancia, fue mártir. Aparte de estos otros mártires, se le ofreció expresamente la posibilidad de salvar la vida a cambio de que rompiera un cuadro del Sagrado Corazón y destrozara el ara del altar. El ara es una piedra cuadrada que estaba empotrada en los altares de madera y que contiene generalmente dentro pues unas pequeñas reliquias. Es, digamos, lo que se utiliza para consagrar el altar y dedicarlo al culto. Y le dijeron, tienes 24 horas para pensártelo. Y cuando fueron para allá dijo que ni hablar, que eso él no lo hacía. Y bueno, pues así fue la cosa. Y como no paraba de decir, viva Cristo Rey, en lugar de blasfemar, que era lo que también le pedían, pues le cortaron la lengua antes de llevarlo a matar. Su cadáver nunca fue encontrado, lo arrojaron en una bocamina y por eso hoy por hoy no tenemos los restos mortales de este siervo de Dios.
La aprobación de los decretos de martirio de estos cuatro asturianos se hizo pública el pasado mes de enero por parte de la Congregación para las Causas de los Santos. El cardenal prefecto de la Congregación, Ángelo Amato, será quien presida la celebración de las beatificaciones en la Catedral de Oviedo el próximo día 8. Se trata de un momento histórico, a la vez que emocionante para la Iglesia asturiana, que confirma como ejemplos a seguir e ideales de vida cristiana a cuatro de sus hijos que dieron la vida por Cristo hasta sus últimas consecuencias.
Bueno, esta beatificación beatificación supone un acontecimiento histórico. El primer santo asturiano fue San Melchor de Quirós, obispo del siglo XIX y además mártir también en Tonkin, en lo que es actualmente Vietnam. Ha habido otros mártires asturianos, la beata Otilia, dominica, el padre Eufrasio del Niño Jesús, también mártir en el año. El padre Eufrasio lo asesinaron en la revolución del año 34, precisamente aquí en Asturias, pero estamos hablando del primer sacerdote diocesano que es declarado mártir, y con dos de sus mejores feligreses que eran mineros. ¿Qué importancia tiene para nuestra iglesia? Pues tiene una importancia muy grande. Primero, se trata de un sacerdote diocesano, el primer sacerdote diocesano al que se le reconoce el martirio. Segundo, los santos y los beatos no están ahí simplemente para adornar los retablos y los laterales de nuestros templos, sino que, como dice un prefacio de la misa de los santos, están ahí para interceder, ayudarnos con su intercesión, servirnos de modelo y alentarnos con el ejemplo de su vida. Los mártires, evidentemente, para nosotros suponen un ejemplo de una fe íntegra y vivida hasta las últimas consecuencias.
La celebración del día 8 de octubre contará, como les decíamos, con la presencia de Monseñor Ángelo Amato, cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y se enmarcará dentro de una Eucaristía en la que estarán presentes las reliquias de los nuevos beatos.
El rito de la beatificación se desarrolla dentro de la celebración de la Eucaristía. Concluidos los ritos iniciales introductorios de la misa, El obispo diocesano es el que pide al representante del Santo Padre, en nombre de la Iglesia diocesana, la declaración la beatificación de los siervos de Dios. Normalmente puede incluirse a continuación la lectura sucinta de datos biográficos de estos siervos de Dios que van a ser beatificados, pues para dar a conocer los detalles de su vida, bien por virtudes heroicas o por martirio. Y después el delegado del Santo Padre, el representante pontificio, pasa a continuación a dar lectura a las letras apostólicas, la bula, en la cual se proclama beatos a esos siervos de Dios, beatos o santos, dependiendo del momento del proceso en el que estén estos siervos de Dios. A continuación, pues la asamblea hace un canto de aclamación y se depositan delante del altar pues las reliquias de los nuevos beatos o de los nuevos santos. Generalmente pues pueden ser reliquias, lo que se llaman reliquias de primera categoría, que son los restos mortales de los propios siervos de Dios, u otro tipo de objetos directamente relacionados con los beatos o los santos, que pueden ser pues eso, ropas o telas utilizadas por ellos.
Pueden tener más información sobre esta noticia en la página web iglesiadeasturias.org. Nos vamos a Covadonga, porque este jueves, fiesta de San Melchor de Quirós, nuestro primer y único santo asturiano, se celebra en la diócesis el Día del Misionero Asturiano. Y en este año de la Misericordia, la celebración tendrá lugar en Covadonga, uno de los templos jubilares de la diócesis, donde los misioneros y sus familias podrán ganar el jubileo, además de compartir entre todos un encuentro fraterno. Una vez en el santuario, se celebrará a la 1:00 p.m. una Eucaristía, que en esta ocasión presidirá el vicario general de la diócesis, Jorge Juan Fernández Sangrador. Y después por la tarde se visitará el santuario de la Virgen de la Cueva en Infiesto. Allí tendrá lugar una oración y será un momento para compartir el testimonio de los misioneros que estén presentes en este encuentro. Seguimos en Iglesia Noticia y cambiamos de tema. El primer grupo de asturianos peregrinos a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia está ya en camino desde el pasado miércoles. El día anterior, el martes, día 19, tuvo lugar una misa del envío presidida por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz en la Catedral de Oviedo. Allí se reunieron algunos de los casi 300 jóvenes asturianos que van a participar en la JMJ, en la que el arzobispo les recordó que a este tipo de encuentros hay que ir con mentalidad de peregrinos y no como turistas, para estar abiertos a lo que Dios quiera decirles allí. Como les decimos, un grupo ha salido ya esta semana peregrinando con la delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis. Han ido en autobús y con él recorrerán el trayecto que separa Asturias y Polonia, parando en lugares con importancia espiritual como Solesmes o Colonia, donde recordarán la JMJ presidida por Benedicto XVI. El resto de grupos partirán a lo largo de esta semana en avión para participar ya de los momentos más importantes de la JMJ con el Papa Francisco, especialmente desde este próximo miércoles al domingo día 31. Desde la página de Facebook de la Delegación de Pastoral Juvenil pueden seguir el periplo del grupo de jóvenes que ya está peregrinando hacia Cracovia. Desde allí están compartiendo las fotografías a diario. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en la página web iglesiadeasturias.org y en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Que tengan muy buen verano. Nosotros nos despedimos ya hasta el mes de septiembre. Hasta pronto.